Hay algunos personajes de televisión que se nos cuelan en el corazón. Se convierten en clásicos, van más allá de un personaje convencional, resultan entrañables, simpáticos, nos reconocemos en ellos. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es así. Os estoy hablando de Pelayo, el dueño del bar El Asturiano de la serie Amar es para siempre, que emite Antena 3 en las sobremesas. El actor que da vida a este personaje es el salmantino José Antonio Sallagués, que ha obtenido un gran reconocimiento popular. Es actor y director de teatro con una larga carrera, pero realmente yo creo que ahora lo tenéis todos en mente. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, es un placer estar aquí.
Claro, lo malo cuando te pasan estas cosas es que te ven por la calle y te dicen: hola, Pelayo.
Sí, claro, eso
Y ya está
sería.
la muerte, ¿eh?
Ya hasta la muerte, sí, yo creo que sí, ya hasta la muerte, hasta los niños pequeños le dicen adiós, Pelayo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, no tiene remedio. Algunas personas, por ejemplo, Santiago Segura le pasa con Torrente, bueno, por supuesto, José Mota con muchos de sus personajes, algunos se quejan, dicen: hay que ver ya para siempre con este baldón.
Sí, pero es maravilloso, ¿no? Que de alguna forma entronques en el acervo popular y eso es muy bonito.
Es bonito, fíjate cómo habla, es que es salmantino, como os he dicho. Bueno, es además muy buen amante del idioma, como estos castellanos de habla perfecta, y ha recopilado, fijaos, en un libro, los dichos, los refranes más populares del castellano que también utiliza Pelayo en la televisión. De hecho, el libro se llama Los dichos de Pelayo. ¿Esto cómo ha nacido?
Bueno, esto nace, es complejo, bueno, complejo. Quiero decir que esto, yo cuando empecé a hacer este personaje en la serie, pues a medida que iba cogiendo los guiones, yo iba metiendo algunas cuñas en las cuales diría, bueno, que no tiene que ver con el guión, tiene que ver con el guión, pero
Que no estaba
no está
escrito, que te lo
escrito.
inventabas,
Pero
que lo improvisabas.
cogiendo el contenido de lo que quiere decir el compañero guionista, pues yo meto el refrán y lo sustituyo, o el dicho y lo sustituyo por lo que quiere decir. Claro, al principio tenía cierto temor porque le digo, si le cambio aquí
Se
el
va a cabrear.
planteamiento, se van a enfadar y se cabrean todos y me ponen a la puerta de la calle. Pero como yo tenía solo 12 o 14 secuencias, pues digo, si me echan a la sexta, qué más da que me echen a la sexta que a la
O sea, el
doceava.
personaje no estaba pensado como
No,
un redicho del refranero.
no estaba
Lo has
pensado.
creado tú,
No, claro.
entonces.
Entonces, yo empecé a meter y los propios compañeros, directores, actores. Y ya llegó un momento que los guionistas, cuando yo les decía, oye, perdona, pero dije, no, no, tú sigue, que nosotros
Que
te
les
damos
había
cancha.
gustado y que empezaba ahí.
Y ahí
¿Y ahora te
empecé.
los meten en guión?
No,
O sea, tú
yo
los
lo que
sigues
hago,
incorporando.
ellos hacen el guión tal cual convencionalmente y yo lo traduzco al lenguaje de Pelayo.
Ay, que me gusta muchísimo, claro.
Claro, lo
Con
traduzco
esto
ahí.
lo que está revelando José Antonio es que él es también un poco Pelayo. O sea, que tú harás esto de vez en cuando.
Bueno, no, no es que me parezca mucho a Pelayo porque es muy complejo. Pelayo
No, me
es un
refiero con lo de
personaje.
los refranes.
Sí, una vez que ya te metes en este universo, pues lógicamente, aparte de los que tú tienes dentro de ti mismo, vas investigando, vas preguntando, haces una labor ya más profunda, pues indudablemente esto te va seduciendo de una forma muy potente y te acaba envolviendo de manera que acabas entrando en toda esa filosofía. Y eso empieza ahí. Empieza a avanzar, avanzar, avanzar. Y yo como además soy muy intuitivo, yo lo que hacía es que guardaba, a lo largo de todos los años he guardado todas las secuencias que he hecho. Es decir, habrá 2000 y pico, 2500 secuencias. Y ahí como iba apuntando lo que yo iba escribiendo, no sé, tenía la intuición de que quizá algún día sirviese para algo, no sabía para qué.
Y ahora ha nacido este libro, que es un libro en el fondo de refranes, Los dichos de Pelayo, que va a enseñar mucho a mucha gente en la editorial Planeta y que, bueno, responde también a esa experiencia que tenemos mucho, sobre todo ahí, pasados los 40, con respecto al hecho de que todos los refranes, José Antonio, encierran una gran verdad.
Claro, porque encierran una filosofía que entra dentro del subconsciente colectivo
De la
de la
experiencia.
experiencia y se va transmitiendo. Se transmite como una especie de cultura oral en la cual, bueno, pues es una filosofía de comportamiento y sobre todo una filosofía para desenvolverse en la vida.
Luego es gracioso porque los refranes que yo uso mucho y sobre los que reflexiono mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho madrugar y de repente un día me levanto a las 6 de la mañana y hay que ver lo que me cunde el día. Y entonces me digo a mí misma, claro, al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Pero luego, claro, el día que me levanto tarde, digo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Ya, y es que cada refrán tiene su contrarrefrán.
Claro, tiene su contrarrefrán, pero bueno, no hay que ser legales con los refranes. Es decir, en ese sentido, tú has visto dos posiciones, dice, bueno, ahora me contento yo diciendo que como me he levantado más tarde, pues aplico el que me conviene.
Claro.
Pero el refrán hay que adaptarlo al contexto y a la situación concreta, no a la que a mí me sirve para mí, en el sentido de que, bueno, me voy a escapar de la situación. Pero bueno, también existe y también se puede aplicar.
Sí, sí. Es, la verdad, interesantísimo. Yo le he pedido a Pelayo, a José Antonio, que nos enseñe el origen de algunos de estos refranes que están en boca de todos, pero que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Cosas como, por ejemplo, darse con un canto en los dientes, ¿no? Se refiere a darte por satisfecho, ¿no? Dice, bueno, pues ya con esto ya te tienes que dar por satisfecho, no seas exigente, ¿no?
Claro, por ahí va, es decir, mira, bastante has conseguido, no pidas más porque lo que puede suceder es que tires tanto de la cuerda que la rompas.
¿Pero qué tiene que ver eso con los dientes y con los cantos?
Bueno, el darse con un canto en los dientes es un poco exagerado el refrán en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, date con un canto en los dientes, o sea, ¿cómo te diría? Date, te puedes dar por satisfecho en el sentido... Es que no te lo puedo explicar con exactitud porque ese es un tipo de refrán un poco cerrado, ¿no? Date con un canto en los dientes, bueno, ya estás satisfecho.
Ya,
es que no es un planteamiento peyorativo de darte con un canto en los dientes en que te puedas hacer daño, todo lo contrario.
Sí, sí, es date por satisfecho.
Exacto.
Naranjas de la China, ¿por qué se dice eso?
Bueno, naranja de la China es un dicho que yo lo escuchaba cuando era muy pequeño, cuando alguien le pedías alguna cosa y le decía, uy, no, yo no te voy a dar esto. Y porque, buf, naranjas de la China, porque era como algo, ¿cómo te diría? Algo,
sí, hombre, naranjas de la China. China.
Claro, la China está muy lejos y las naranjas en la China están mucho más lejos. Entonces, claro, ese tipo de planteamientos se hacían para decir, buf, largo me lo fiáis. O sea,
Un imposible,
está ya en la China.
¿Y por qué mandas a la porra a alguien?
¿Mandas a la porra a alguien? Bueno, mandas a la porra, ya sabemos que la porra fundamentalmente se utilizaba en aquella época como un elemento de castigo.
No lo sé. Ah, para golpear.
Para golpear, o sea, la porra era para golpear.
Ah, los de la Guardia Civil.
Sí, claro,
los...
vete a la porra, o sea, vete a la porra.
Ah,
claro.
Ah, mira, eso también los serenos llevaban una porra.
Llevaban una porra y una pica.
La pica no me acuerdo.
Sí, la pica, llevaban una pica, o sea, una vara con una...
Con un pincho.
Con un pincho abajo. Uh-huh. Y normalmente llevaban eso, era un elemento de defensa también.
Claro, no, estaban de noche expuestos a
todo. Una especie de lanza.
Hay algunos de los dichos del libro que tú llamas pelayismos, o sea, que son cosecha propia.
Sí, eso es una
me encanta pelayismos.
Un cambio o meter una serie de elementos en el lenguaje que modifican la estructura natural y que es la habitual en decir... son pelañismos. Pues hay una serie de ellos que ahora... Si
pues mira, por ejemplo...
¿Qué libro lo tienes ahí, no?
Santa Urraca de los Pardos Carpetobetónicos. ¿Pero esto qué es?
Bueno, cuando yo estaba haciendo una... Es decir, cuando me refería a la mujer de... A la esposa de Franco, a la mujer de Franco, ella era siempre una mujer que estaba tenida por un personaje bastante díscolo en el sentido de que se apropiaba de lo que no era suyo.
Le gustaban mucho las joyas,
pues,
como las urracas.
Las joyas, como las urracas, y entonces que iba, ¿no? Pues ya de todo el mundo es conocido que iba a las joyerías, compraba y no pagaba nunca.
No compraba, exacto, bueno, herejía.
Ella compraba, decía que compraba, pero luego no pagaba.
Por lo visto,
cual...
un consorcio de todos los joyeros para hacer frente a esas circunstancias horribles cuando
claro.
Te visitaba Doña Carmen.
Entonces, cuando llegaba Doña Carmen y decía, me interesa ese collar de perlas, el pobre joyero se echaba a temblar.
No, sobre todo es que le decía, no pague usted, por Dios, doña
claro,
Carmen.
Claro, usted, pero bueno, ya sabía perfectamente que abusaba de su poder en ese sentido. ¿Qué pasa? Pues entonces yo ahí, para en vez de decir, en vez de nombrarla a ella como tal, yo la coloqué ya en su espíritu. ¿Cuál era realmente el espíritu para el personaje de esa señora? Pues que era Doña Urraca.
Santa Urraca de los Pardos Carpetobetónicos.
Bueno, al hablar de los pardos, se está refiriendo al pardo, al sitio pardo. Donde vivía. Sí. Y carpetobetónico, bueno, pues es un concepto muy patriótico, en fin, estaba como muy hiporrebolizado.
Y antes de irnos, este que me hace mucha grandas, si es como su madre, será por las enjundias personales.
Claro, las enjundias personales yo lo saqué porque en uno de los escritos de los guionistas hablaron de la genética. Entonces, el director, uno de los directores, me dijo, claro, es que Pelayo no puede hablar de la genética.
Claro, del
¿qué
genotipo,
es la...
del genotipo.
¿De... Claro, es de genética para Pelayo. Entonces, dice, piensa algo. ¿Cómo diría Pelayo? ¿Qué es la genética para Pelayo? Las enjundias personales.
Ay, me encanta, José Antonio. ¡Qué enjundia tienes! Bueno, podéis reíros mucho más con los dichos de Pelayo, gracias a este libro de Planeta, de José Antonio Sayagués. Si no me equivoco, está además en Temas de Hoy, ¿no? Sí, en Temas de Hoy, que tiene la comita esta. Y realmente es una gloria, porque es, lo hemos dicho al comienzo, no solamente un hombre encantador, sino un personaje entrañable. Y se morirá siendo Pelayo, ya verás.
Lo que no quiero es morirme, pero
no,
bueno.
Dentro de 100 o 200 años. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias a ti, es un placer estar aquí, de verdad.